la violencia está en todo, ¿no? Si nos ponemos a mirar la tele, tenemos la violencia de los propios programas de televisión, vemos hechos violentos. La violencia en la familia, la violencia hacia los niños, hacia las criaturas, hacia la pareja. Pero ¿qué pasa con la violencia en el noviazgo? Cuando son adolescentes, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Qué se puede observar? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede conocer con respecto a este tema? Bueno, lo tenemos en línea al doctor Alfredo César Olmo Herrera, es el titular del juzgado de violencia familiar. Él ha escrito sobre el tema violencia también, tiene una publicación con respecto a este tema. Es del juzgado, te decía, violencia familiar 1 de la primera circunscripción judicial con asiento en Posadas. Y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Alejandra Franco y Hugo Quintanilla ya lo saludan.
Hola, buen día, Hugo y Alejandra, ¿cómo están?
Bien, buen día, Hugo.
Gracias, César. Gracias por atendernos, César.
No, por favor, un gusto.
Bueno, César, el tema de la violencia, recién hablábamos, la violencia en general, ¿no? Inmersa dentro de la sociedad, es parte de la sociedad. Y lo vimos a diario de diversos aspectos, ¿no? Hasta desde una foto, ¿no? En la cual se ve una pareja discutiendo, una foto en la que se ve los chicos en la escuela, los chicos en la escuela peleando. A ver, hoy se filman dos chicas peleando en un establecimiento educativo y circula por las redes sociales. ¿Cómo se encara este tema? ¿Cómo se lo observa? ¿Cómo se ve este tema desde la justicia?
Bueno, como bien vos decís, la violencia es un mal que trasvasa todas las fases etarias, todas las edades, todas las condiciones socioeconómicas, todas las culturas. En algunas culturas y sociedades la violencia se encuentra mucho más naturalizada que en otras, como prácticas incluso religiosas. En una sociedad como la nuestra, de típico, bueno, corte occidental, liberal, nosotros progresivamente como sociedad en la historia hemos ido de alguna forma evolucionando hacia un mayor conocimiento de los derechos, ¿no? Reconocimiento primero y conocimiento. Quien no conoce sus derechos no puede ejercerlos. O sea, esto es una premisa que hay que tener bien en claro. Por eso la tarea de la escuela en este sentido es fundamental, porque justamente es la institución que, además de la familia, junto a la familia, forman a nuestros niños y adolescentes para ser hombres y mujeres de bien, ¿no es cierto? Ahora bien, ya en la familia o incluso en la escuela, desde tempranas edades, los docentes o los padres en su caso, deben detectar estos comportamientos, en realidad prevenir, pero en su caso detectar estos comportamientos que pueden demostrar, ¿no es cierto?, un grado de violencia o de naturalización de esa violencia. Muchas veces, y me ha ocurrido cuando era rector de un instituto, me ha ocurrido ver, ¿no es cierto?, en los niveles de los chicos más pequeños, primaria o nivel inicial, cómo los niños cuando están jugando, muchas veces el varón le tira el pelo a la nena, o hay una suerte de cargada hacia las niñas, de parte de incluso de los varones, porque convengamos que el varón, desde pequeño, es de alguna forma, voy a hablar en general, siempre hay excepciones, pero aunque las generalizaciones no siempre son buenas, en este caso vamos a usar generalizaciones. Nosotros criamos a los varones para que sean hombres, para que sea el hombre de la casa, para que sea el futuro padre de familia, el responsable de llevar adelante su casa, el sexo fuerte, ¿no es cierto? Sí. Quien tiene que tolerar todas las cargas de la vida, quien tiene que realizar deportes de hombre, actividades de hombre.
El famoso patriarcado, ¿no?
Claro, nosotros incluso quiero aclarar esto, que hasta hay padres que de buena voluntad, considerando que están criando a su hijo por el camino correcto y en base al amor, muchas veces transmiten estos criterios, ¿no es cierto?, como bien decís, Alejandra, patriarcales, que ellos a su vez han recibido de generaciones anteriores, y lo vuelven en sus propios hijos, y lamentablemente en muchos casos se terminan repitiendo patrones de conducta que cuando devienen de esta formación muchas veces culminan en situaciones de violencia por considerar, ¿no es cierto?, esta formación patriarcal que pueden recibir tanto niños como niñas, considerar que el sexo fuerte es justamente el varón o el hombre. Por eso la tarea de la escuela en la fase preventiva y educativa es fundamental. Y la otra cuestión que es importante tener presente es que los niños y adolescentes de hoy no son los mismos niños y adolescentes de hace 10, 15 o 20 años atrás. Es decir, hoy hay adolescentes que conocen perfectamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que se interesan por los temas públicos, que votan en la conducción de los alumnos en los colegios, que votan en APES, que quieren participar de la cosa pública. Y esto es algo que cuando nosotros éramos niños o jóvenes no se veía. O sea, los que tenemos ya algunas canas recordamos que nuestros padres eran los encargados de la vida pública y nosotros teníamos que estudiar y bañarnos, ir a dormir, portarnos bien y punto. O sea, que un adolescente de hace 20 años atrás se pare frente a su padre o su madre y le manifieste cuáles son sus derechos, y era motivo de como mínimo un reto, ¿no es cierto? Hoy por hoy los jóvenes han cambiado. Hoy por hoy los chicos saben perfectamente, sobre todo las chicas, las adolescentes, saben perfectamente cuáles son sus derechos, cómo tienen que cuidarse en la vía pública, y esta tarea, creo yo que en gran medida tiene que provenir de la escuela con acompañamiento de la familia.
Bueno,
de esa manera nosotros podemos trabajar para disminuir los niveles de violencia en el noviazgo en estas edades tan tempranas.
Bueno, usted sabe que por parte del gobierno provincial, el gobierno municipal también se realizan charlas sobre violencia en el noviazgo, cómo detectar algún posible caso, alguna persona violenta, algo que te indique que pasa algo que no está bien. Y los jueves tenemos un espacio aquí en Radio Municipal, Espacio Mujer se llama, donde también hablamos de esos temas, como por ejemplo, algo que puede ser inocente pero que lo vemos en las paradas de colectivo, la parejita de novios, ella queriendo sacarle el celular a él y él abarrotándose, o sea, lanzándose sobre ella y forcejeando entre los dos.
Y además, como esos juegos así de golpes.
Claro, callate y se pegan, una palmada fuerte por la cabeza, por el hombro. Parecer inocente, pero quizás nosotros como adultos sabemos que esto es el comienzo de algo, ¿no es cierto? Y creo que le debe pasar a muchos docentes, preceptores, administrativos de un colegio, que ven salir, que conocen a los chicos, porque hay chicos que vienen desde chiquititos ya en ese colegio, en esa escuela. Y bueno, ¿qué hacen? Lo primero que digo yo, lo mismo como mamá, que te citan para venir. Vamos a contarte, hay una situación que está ocurriendo, o la nena es violenta, o el nene es violento, ¿qué podemos hacer? He conocido casos en que tuvieron que cambiarle de curso, por ejemplo. ¿Pero por qué? Y no, porque Cosito la molestaba todo el día, todo el tiempo. Esa ya casi rosa hasta el bullying.
A ver, yo creo, por eso insisto, nosotros como juzgado tomamos las medidas una vez que tenemos la denuncia. La denuncia ya nos ubica a nosotros como juzgado en un hecho histórico que ya ha ocurrido.
Sí.
Que puede llegar a agravarse, pero en definitiva es un hecho que ya ha ocurrido, por lo tanto, siempre trabajamos para neutralizar el riesgo existente, pero indefectiblemente si hubo un daño, ese daño lamentablemente ya no podemos evitar porque la denuncia es posterior, ¿no es cierto? Y es aquí donde entra a jugar un rol fundamental la familia y la escuela. Yo no quiero descargar en la escuela la absoluta responsabilidad de todos estos casos, pero indefectiblemente, en la mayor cantidad de horas del día, los chicos, los adolescentes, pasan en el colegio, en distintas actividades y en compañía de sus compañeros. Son los docentes, los preceptores, los que muchas veces conocen la vida de estos chicos. Los chicos se acercan, por ahí tienen un profesor al que tienen más confianza, o a la preceptora, o a la psicopedagoga, o a la psicóloga del instituto, le cuentan sus problemas, sus vivencias. Y es aquí donde es fundamental que la escuela, cuando detecta una situación, de inmediato tome cartas en el asunto. Uh-huh. Tal vez no con medidas radicales de entrada, ¿no? Uh-huh. Pero podemos tomar otro tipo de medidas, medidas preventivas por sobre todo, porque estamos hablando de prevención. Ya cuando me estás contando el caso este, que el ejemplo que me das, que aquí ha ocurrido, de tener en audiencia adolescentes que nos cuentan que bueno, que como el novio es muy celoso y la quiere tanto, le sacó el teléfono. Y justamente tienen esa idea de que hasta muchas veces se sonríen cuando dicen me cela mucho porque me quiere, cuando hay una confusión, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el rol de una pareja, la función de una pareja y qué es querer o no querer a alguien. Pero volviendo a al tema educativo, la escuela tiene también una obligación legal, que yo siempre recuerdo cuando voy a dar por ahí charlas en los institutos, a los docentes y a los equipos técnicos de trabajo, siempre les recuerdo que la ley de violencia familiar de la provincia, la 14ª, número 6, en su artículo 2, establece que es obligación de los servicios educativos realizar la denuncia correspondiente cuando detectan situaciones en que un adolescente o niño o niña sea víctima de violencia, ya sea de noviazgo o cualquier otro tipo de violencia. Es decir, la profesora de educación física le encontró marcas o moretones en las piernas de una alumna, le preguntó qué le pasó. Bueno, comenta que alguien de su entorno familiar la golpea y bueno, esa profesora de educación física no es que tiene la potestad de decidir qué hace con esa información. Esa profesora de educación física, por dar un ejemplo, que puede ser la profesora de música, puede ser cualquiera, tiene la obligación, primero, de poner en conocimiento la autoridad del instituto, porque es cierto que hay una cuestión administrativa interna, pero la escuela como tal debe poner en conocimiento de las autoridades judiciales situaciones como esta. Más si se trata de violencia en el noviazgo, porque como estamos viendo últimamente, realmente las derivaciones que tienen estas situaciones son gravísimas, porque las peleas entre adolescentes, ¿por qué son graves e incluso más graves que peleas entre adultos muchas veces? Porque más allá del daño psicológico que se están ocasionando entre sí por el solo hecho de estar peleando, el adolescente muchas veces no mide lo que está haciendo.
Totalmente.
No mide el daño que puede llegar a provocar en el otro y se puede desencadenar en daños muy profundos y daños irreversibles. Entre los chicos, ¿no es cierto?
Sí.
No, y además lo que comienza a lo mejor como un juego termina siendo después bullying, termina teniendo consecuencias mucho más graves.
Por supuesto, esos adolescentes van a crecer y se van a transformar en adultos, y si nosotros esos parámetros de conducta, y no solamente de conducta, sino de formación, no la modificamos, realmente vamos a tener... Y va a ser nuestra responsabilidad, el mundo adulto, que en el futuro podamos tener un golpeador o podamos tener una madre violenta, o una pareja violenta, recordando que la violencia, obviamente, que no reconoce género, más allá de que, sin dudas, el género femenino, a lo largo de la historia y más en los últimos años, ha sufrido realmente el embate de la violencia masculina en forma, como una manera que nunca se vio, o tal vez nunca se transparentó. Yo le quiero comentar un informe que me llegó hace poquito, en realidad de público conocimiento, pero que a nosotros nos mandan en forma directa documentada, cifras del Registro Nacional de Femicidios de la Argentina.
Uno cada 30 horas, creo que es.
Y más o menos está ahí. Este registro que funciona, está a cargo de la vicepresidencia de la Corte, de la doctora Hamilton de Nolasco, que es a su vez la ministra que está a cargo de la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte. Ya habla que desde el 2015, ¿no es cierto?, que se empezaron a difundir estas estadísticas. Estamos hablando que en el 2014 hubieron 225 muertes, ¿no? Hablábamos en ese entonces, o sea, hace 3 años atrás, de una mujer cada 39 horas. En 2015 tuvimos 235, ya bajamos a 37 horas, y en 2016 los casos fueron de 254, ya seguimos bajando la cantidad de horas que pasaban porque cada vez que se produce una muerte de una mujer producto de femicidio en la Argentina, Lo peor de todo, son los niños que quedan huérfanos producto también de estos homicidios.
Niños huérfanos y padres presos.
Por supuesto.
O al revés.
Fíjense que la franja en la que se da la mayor cantidad de casos de femicidio en Argentina se da entre los 21 y los 40 años. Uh-huh. Es decir, si tenemos entre los 21 y 25 años, estamos hablando de gente que hace 2 o 3 años recién dejó el colegio secundario, ¿no?
Uh-huh.
Si estamos hablando de un chico que a los 17 o 18 o hizo un acelerado para adulto y a los 19 terminó su colegio, y ya ingresa en esta franja etaria de riesgo, esto significa que si el riesgo está ahí es porque los años anteriores algo las instituciones educativas hemos descuidado.
Sí.
En esa formación necesaria que tienen que tener. Estas son cifras, y las cifras, más allá que a veces son, digamos, frías, yo soy un fiel creyente de las estadísticas, de las cifras, a la hora de la conformación de políticas públicas. Y las políticas públicas de género en la Argentina tienen que profundizarse, porque más allá de los discursos que uno escucha de uno y de otro lado, porque también están los que sostienen discurso en contra de las políticas de género, las cifras nos están mostrando claramente que lo que venimos haciendo no alcanza. Se ha hecho muchísimo, hemos avanzado muchísimo,
pero
las cifras nos muestran lo contrario.
Claro, eso te iba a decir, fíjate vos, a ver si uno toma, de estos 10 años más o menos, tomamos 10 años como para poner un parámetro. Exactamente, una década. En los colegios se ha empezado a hablar ya desde hace mucho tiempo, o sea, dentro de estos 10 años se ha empezado a hablar de violencia de género, de respetar a la compañerita, a la amiguita, y estos chicos van creciendo, o sea, llegan a cuarto, quinto año con toda la carga de esa información, de respetar al otro, no recurrir a la violencia de género, pero los números que vos das son totalmente diferentes.
Sí,
totalmente. En esto hay otra cuestión muy importante que me parece que definitivamente es parte de todo este desarrollo que vamos a tener que realizar en los próximos años. Este cambio de mentalidad y de conceptos, por sobre todo, es que definitivamente se instituyen las escuelas, no tanto en las públicas, porque en la pública hay obviamente que hay una apertura mucho mayor, sino también en las privadas, la ESI, o sea, la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, o sea, que hablaba el otro día con gente que está en la temática.
Sí.
Hasta hace unos años atrás no se podía tocar casi este tema en los ámbitos públicos de discusión, porque se confundía, ¿no es cierto?, a la ESI, a la educación sexual, con la educación en genitalidad.
Uh-huh.
Y es ahí un gran error de concepto, porque la educación sexual, más allá que pueda tener algún capítulo referente a la genitalidad, porque obviamente que se estudia el aparato reproductor masculino, femenino, o sea, la biología no ha cambiado, o sea, esto no va a cambiar, pero sí es importante que se incorporaron conceptos que tienen que ver con formación en género. Y eso es algo absolutamente distinto, porque recordemos que de lo que estamos hablando es de violencia de género, que no necesariamente tiene que ver, por esto, hoy hablamos más temprano de los patrones, ¿no es cierto?, del patriarcado, de estos patrones machistas que tenemos como sociedad, pero no hay que confundir que el machista es el hombre.
Uh-huh.
El machismo es una construcción social, ideológica, que se transmite de generación en generación, pero que la reciben también las mujeres.
Uh-huh.
Yo ya dejo sorprenderme, pero hasta ahora sigo escuchando a mujeres que lamentablemente en el juzgado, cuando vienen a audiencia, de alguna forma asumen su lugar de responsable de la violencia a la que han sido víctimas, producto de que tal vez no han sido una buena mamá, o tal vez no andaba haciendo bien las cosas de la casa, del hogar. Y uno se ruboriza, se te pone la piel de gallina incluso estando en la tarea, pero porque ellas representan de alguna forma, desde su lugar, representan a ese amplio sector todavía de mujeres que están formadas desde pequeña en esta formación, ¿no es cierto?, que impuso roles determinados a hombres y mujeres y que no admite que una mujer de repente intente romper con ese criterio histórico, con ese lugar histórico que esta formación patriarcal le ha impuesto. Por eso la sociedad, como está cambiando tanto, obviamente que cada cambio genera miedo, y estos miedos en realidad tienen que ver con aquellos que siguen aferrados a esa idea de que la mujer tiene que quedarse en casa cuidando a los niños. Si trabaja, que trabaje no la misma cantidad que el hombre, sino tiene que trabajar medio turno, porque en qué, con qué tiempo va a cocinar, con qué tiempo va a limpiar la casa, con qué tiempo va a lavar la ropa de los chicos, va a preparar, le va a ayudar con la escuela. Seguimos, aunque parezca increíble, estamos en el siglo XXI.
Sí, pero sigue pasando.
Seguimos con estas ideas. Por ahí la economía del país nos llevó, más que nada del 2001 en adelante, a que la familia tenga que adoptar nuevas estrategias y que la mujer se vea obligada a salir a trabajar. Pero si no hubiéramos tenido tal vez un 2001, que más allá de que fue terrible en lo económico, pero si no hubiéramos tenido un 2001, tal vez esto se vería aún más profundizado y nuestra sociedad seguiría siendo aún más conservadora de lo que es.
Sí, totalmente.
Es así.
Totalmente.
César, gracias. Gracias por esta comunicación telefónica. La verdad que ampliaste un montón los conceptos y quedó muy claro, ¿no? ¿Y hacia dónde tenemos que apuntar como sociedad? ¿Hacia dónde? Por lo menos el camino está en la educación de los gurises,
sí,
de los más chiquititos.
Y bueno, no solamente, es decir, la educación, pilar fundamental, ¿no es cierto? Pero trabajar mucho también en la otra página que a nosotros nos preocupa muchísimo como servicio de justicia, que son las adicciones, ¿no? Que justamente, más allá de los esfuerzos que se pueden hacer desde el sistema educativo, cuando ya hablamos de adicciones, ya estamos hablando de una cuestión de salud pública, y que, bueno, a los pobres docentes, que también con los que hablo mucho, a veces, por más esmero y esfuerzo que le pongan, cuando se encuentran con situaciones como adicciones a las drogas o al alcohol, tan cercanos a las escuelas, que tenemos que seguir trabajando en materia también de seguridad, ahí sí un docente se ve superado, porque no cuenta tal vez con las herramientas de formación como para tratar con un chico que tiene una adicción o que se encuentra en una situación, en un estado emocional provocado por el consumo de droga o de alcohol. Y lo peor de todo es que lo vemos en edades cada vez más tempranas. Son cada vez más pequeños los chicos que por ahí, no solamente los docentes saben que consumen a la noche o en otros horarios, sino que incluso van a la escuela bajo los efectos de algún estupefaciente. Esto yo lo veía mucho en escuelas de la zona donde yo ejercía mi función como defensor. Y es lamentable porque, bueno, justamente la droga nos lleva a más violencia, a peligros aún mayores. Por eso desde el Estado tenemos los tres poderes, y tanto los estamentos como Nación, Provincia, Municipio, trabajar conjuntamente para atacar todos estos frentes. No sirve de nada profundizar la educación si no trabajamos en adicciones, y viceversa. Tenemos que apuntar a fortalecer el trabajo público en todas estas áreas, porque es la única manera en que podamos lograr resultados más perdurables, ¿no? Porque esto es así, no se puede trabajar un año y el año que viene descansamos.
Todos los años.
César, gracias.
No, les agradezco a ustedes la comunicación, Hugo, como siempre un placer. Y voy a aprovechar, no sé si hablaremos antes de fin de año.
Ojalá.
Voy a aprovechar para dirigirme a la familia posadeña. El mes de diciembre es un mes complicado para nuestro fuero, porque, bueno, por las fechas, porque se suman muchas emociones y demás, a veces afloran las diferencias en la familia, y simplemente sostener el convencimiento de que a través del diálogo pacífico, es donde vamos a encontrar los consensos necesarios dentro de la familia para poder de alguna forma superar las diferencias en paz y sin necesidad de llegar a lamentables situaciones que después terminan acá en nuestros estrados.
Exactamente, así es. Buenísima la reflexión. Reflexión de fin de año.
Y sí, más o menos. Eso intentamos que sea.
Bueno, gracias. Que tengas una linda jornada.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias.
Chau, chau. César Olmo Herrera, entonces, el doctor y abogado y titular del juzgado de violencia familiar, número uno, hablando de esto, ¿no? La violencia en general, pero la violencia que se da en el noviazgo, en la violencia que se da en los colegios, y cómo hay que trabajar muy fuertemente sobre la educación, La mejor manera de prevenir los hechos de violencia o que se caiga, digamos, en violencia de género es a través de...